Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y te acompañaré junto con Jordan en este episodio donde desglosamos los resultados del primer trimestre de 2026 de Eli Lilly. Ha sido un trimestre absolutamente impresionante, así que setolearse y prepárate para sumergirte en algunos números realmente fascinantes. Antes de comenzar, necesito compartir una descargo de responsabilidad importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, Jordan, bienvenido a la mesa. ¿Cómo estás viendo estos resultados de Eli Lilly?
Gracias, Alex. Honestamente, estoy bastante impresionado. Cuando empiezas a mirar los números de Eli Lilly en First Quarter, lo primero que salta es el crecimiento de ingresos del 56% año tras año. Eso es un crecimiento sustancial para una farmacéutica de este tamaño.
Absolutamente. Y eso no es casualidad. Ese crecimiento está siendo impulsado principalmente por dos productos que todos conocemos, Zepbound y Mounjaro. Juntos generaron $12.80 mil millones en ingresos en First Quarter, lo que representa $6.70 mil millones en crecimiento comparado al año anterior. Es decir, esos dos medicamentos prácticamente duplicaron su contribución.
Exactamente. Pero aquí es donde se pone interesante para mí. Si miras más allá del fenómeno de la obesidad, tienes a los medicamentos de inmunología, oncología y neurociencia creciendo conjuntamente un 160%. Eso sugiere que Eli Lilly no es un negocio de un solo medicamento. Tienen profundidad en su cartera.
Ese es un punto excelente. El CFO Lucas Montarce fue muy claro sobre esto. El margen de ganancia no GAAP fue del 50%, un aumento de aproximadamente 7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Cuando estás viendo márgenes así de altos en la industria farmacéutica moderna, eso sugiere una eficiencia operativa muy fuerte.
Y hablando de eficiencia, la orientación de ganancias también se aumentó. Lilly ahora espera ganancias por acción no GAAP de $35.50 a $37 para todo el año. Comparado a First Quarter específicamente, donde tuvieron $8.55 por acción, eso parece muy razonable. Pero Jordan, ¿cuál fue el resultado más importante para ti de toda la conferencia?
Mira, para mí fue el lanzamiento de Coundeo. Dave Ricks, el CEO, hizo mucho énfasis en esto. Coundeo es un GLP, uno oral aprobado por la FDA específicamente para pérdida de peso. Es la primera vez que un nuevo medicamento incretin se lanza con la obesidad como indicación principal, no la diabetes.
Lo que me impresionó es que tan solo 3 semanas después del lanzamiento, ya tienen 20.000 pacientes tratados. Y aquí está lo realmente interesante, el 80% de esas prescripciones son nuevas para la clase. Significa que no están simplemente convirtiendo a pacientes de Zepbound o Mounjaro. Están expandiendo el mercado total.
Exactamente. Y hay acceso confirmado con 2 de los 3 mayores gestores de beneficios de farmacia en mayo. Más importante aún, el programa Medicare Bridge comienza el 1 de julio, lo que proporciona acceso con un copago máximo de $50 al mes para adultos mayores. Eso es un catalizador de crecimiento fenomenal.
Ahora, en términos de datos clínicos, Eli Lilly también presentó resultados de ACHIEVE-4, el séptimo ensayo de fase 3 positivo para Coundeo en diabetes tipo 2. Los datos mostraban un 16% menor riesgo de eventos MACE en comparación con insulina glargina. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el análisis de supervivencia, un 57% menor riesgo de muerte por cualquier causa.
Ese es un dato grande. Y el doctor Daniel Skovronsky, su jefe de I&D, fue muy claro, estos son datos cardiovasculares de seguridad que se suman a la pérdida de peso y el control glucémico que ya conocemos. No hay señales de seguridad hepática. Este es un perfil realmente limpio.
Pero espera, hay más. Lilly también presentó datos positivos de retatrutide, que es un agonista triple GIP-GLP-1 glucagón. En el ensayo Transcend T2D1, vieron reducciones de A1C de 1.7 a 2.0 puntos porcentuales, pero lo más emocionante fue la pérdida de peso, 11.1 a 16.6 kilogramos en un ensayo de diabetes tipo 2.
Ese es prácticamente tan bueno o mejor que lo que vimos con tirzepatida en el programa Triumph. Y aquí está la pregunta estratégica, ¿segmentarán estos medicamentos el mercado? ¿Habrá espacio para Condeo, Retatrutide y Oloralintide en el mismo espacio de mercado?
Kenneth Custer de gestión hizo un buen trabajo abordando esto en la sesión de preguntas. Su argumento fue esencialmente, estamos viendo un mercado de miles de millones de personas con sobrepeso u obesidad. Habrá espacio para múltiples mecanismos, múltiples opciones de dosificación, diferentes perfiles de tolerabilidad. No es un juego de suma cero.
Ese es un punto importante que los inversores a veces pierden. La mentalidad de ganador se lo lleva todo, es incorrecta aquí. Dave Ricks también tocó esto en su respuesta sobre dinámicas de precios. Señaló que el 75% del negocio internacional de Mounjaro es de pago directo del paciente, lo que significa que la elasticidad de precio es diferente a otros medicamentos farmacéuticos.
¿Qué quieres decir con eso exactamente?
Bueno, Ricks dijo que cada vez que reducen los precios, ven una expansión bastante grande de volumen. Es casi no lineal. Pero lo importante es que los márgenes unitarios aún funcionan bien porque los costos fijos ya están pagados o son relativamente fijos. El producto marginal es bastante bueno incluso a precios más bajos.
Así que en cierto sentido, Eli Lilly puede competir en precio y aún ganar dinero. Eso es una posición estratégica muy fuerte, especialmente cuando tienes competencia genérica semaglutida entrando en mercados como India.
Precisamente. Patrick Johnson, quien aparentemente lidera gestión comercial, mencionó que en India ven que Mounjaro realmente ha mantenido participación de mercado bastante bien a pesar del genérico. Ha sido estimulante para el mercado general de la obesidad, en realidad.
Ahora, desde una perspectiva de adquisiciones, Lilly también fue muy activa. Anunciaron 4 adquisiciones en etapa clínica, Orna Therapeutics con un pipeline de CAR-T in vivo para enfermedades autoinmunes, Centessa Pharmaceuticals en trastornos del sueño, Colonia Therapeutics en oncología con su plataforma de CAR-T in vivo, y Ajax Therapeutics con inhibidores JAK de próxima generación.
Eso es justo lo que el Dr. Skovronsky mencionó cuando le preguntaron qué necesitaban para que inmunología, neuro y oncología coincidieran con la escala del negocio de obesidad. Dijo que aunque esas áreas ya están creciendo extremadamente rápido, podrían ser mucho más grandes, y ven oportunidades a través de desarrollo comercial.
Lo que realmente me gusta de esto es que muestran una estrategia equilibrada. No es solo vamos a meternos en todas partes. Es identificamos brechas específicas, medicamentos para dormir, CAR-T in vivo, inhibidores JAK, y vamos a llenar esas brechas.
Exactamente. Y luego está la actualización de orientación. Aumentaron el rango de ingresos de 2026 por 2.000 millones de dólares a 82 dólares a 85.000 dólares 1.000 millones, representando un crecimiento del 28% año tras año. El punto medio es bastante importante aquí. Dicen que la orientación reflejaba principalmente el fuerte desempeño subyacente de Mounjaro y Zepbound en First Water.
Lo que significa que Condeo no fue realmente un factor significativo en ese aumento de orientación. Eso tiene sentido dada la timidez de solo 3 semanas. Así que hay potencial para sorpresas al alza si Condeo despega como lo ha hecho Zepbound.
Ese es el escenario alcista del mercado. El escenario bajista, por supuesto, es que los precios caen en el negocio de la obesidad, la competencia se intensifica, o la adopción es más lenta de lo esperado. Pero los datos que vimos hoy, sinceramente, no sugieren mucho de eso.
Una última cosa me está intrigando. Lilly tiene 42 programas activos de fase 3 en este momento. Eso es un número récord. Significa que con toda su rentabilidad y generación de flujo de efectivo, están reinvirtiendo agresivamente en innovación. Eso sugiere que la gestión cree que hay mucho más espacio para crecer.
Y con los márgenes que están viendo pueden permitirse invertir agresivamente mientras aún generan retornos accionistas significativos. Distribuyeron $1.50 mil millones en dividendos en First Water y ejecutaron $2.40 mil millones en recompras de acciones. Así que es reinversión y devolución de capital simultáneamente.
Para los inversores que están considerando Eli Lilly después de este trimestre, la pregunta real es probablemente, ¿a qué valuation estás comprando? Hemos visto un crecimiento del 56% este trimestre, pero claramente eso no es sostenible a ese ritmo infinitamente.
Correcto. A medida que los mercados maduran, el crecimiento se normalizará. Pero incluso si caemos a un crecimiento del 15 a 20% anual en ingresos durante los próximos 3 a 5 años, eso seguiría siendo bastante sólido para una compañía de esta escala. Agregue márgenes saludables, flujo de efectivo fuerte, innovación in-house, y M&A estratégico, y tienes un negocio muy funcional.
Definitivamente. Y solo para cerrar, antes de ir, necesito recordarle a nuestros oyentes algo importante. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias, Jordan. Entonces eso es lo que necesitas saber sobre Eli Lilly en First Quarter 2026. Un trimestre sólido impulsado por medicamentos de incretin, adquisiciones estratégicas, aprobación de Condeo y una orientación sólida. Los próximos trimestres sin duda dirán si Condeo puede convertirse en un medicamento blockbuster como sus hermanos mayores.
Gracias por acompañarnos en Beta Finch. Si disfrutaste este análisis, por favor suscríbete, deja una reseña y comparte esto con otros interesados en los mercados financieros.
Volveremos pronto con más desglose de ganancias. Hasta entonces, investiga bien y que tengas un gran día. Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.